ante la cual en el hotel en el que se celebraba se presentaron cientos de personas protestando. Nosotros la semana pasada hablamos con Alicia Millares, que era la presidenta de una asociación que estaba allí en esa protesta, que se llama Red Estatal de, o sea, contra el vientre de alquiler, RECAP. Y ahora nos gustaría hablar con una persona que tiene toda una opinión contraria a la anterior y que defiende la gestación subrogada o vientres de alquiler. Nuestra invitada esta tarde se llama Natalia Coistra y trabaja en Vitoria Vita. Natalia, buenas tardes. Bienvenida a Radio Alma en Bruselas.
Hola, buenas tardes. Un gusto.
¿Cómo definís lo que es la vientre de alquiler? ¿Qué es para vosotros?
Vale, pues la gestación subrogada es una de las técnicas de reproducción asistida que consiste en que una mujer gesta un bebé a favor de otra persona y esta otra persona debe asumir su paternidad del recién nacido. Pues en el mundo existen diferentes tipos de gestación subrogada, pero en Ucrania está permitido solo la gestación subrogada con, digamos, ovodonación, es decir que la gestante, la madre subrogada, no puede aportar sus óvulos propios. Eso se llama gestación tradicional, lo que está permitido en Estados Unidos, por ejemplo. En Ucrania esto está prohibido, es decir que la madre subrogada no puede tener algún vínculo genético con el niño que gesta.
Entonces me gustaría empezar desde el principio. Pongamos que yo o cualquier persona se presenta, recurre a vosotros y entonces te dice, quiero tener un bebé. ¿Cuál es todo el proceso que iniciáis vosotros con esa pareja o persona soltera? Luego ya nos explicarás los requisitos, ¿no?
Vale, voy a explicar. Pues nosotros acompañamos a la pareja desde el principio hasta que nazca el bebé y hasta que los padres reciben el pasaporte para el bebé. Entonces, ¿cómo empezamos? En Ucrania la gestación subrogada está bien regulada y legislada. Y hay ciertas leyes que lo regulan, por ejemplo, es la ley sobre aplicación de las técnicas de reproducción asistida, también órdenes de código civil y código de familia. Y según dichos normas, la gestación subrogada, este procedimiento, está permitido solo para las parejas heterosexuales y también que están casados oficialmente, que tienen un certificado de matrimonio. Por eso, uno de los documentos que deben presentar los padres es un certificado de matrimonio, que están casados y que son una pareja heterosexual. Y el otro documento obligatorio es un informe médico en el cual está indicada la causa de imposibilidad de la mujer gestar un niño, llevar el embarazo a término. Este tipo de, ¿cómo se dice? Que podemos decir que hay ciertos grupos de las mujeres que no pueden llevar el embarazo al término. Primer grupo son las mujeres que tienen alguna enfermedad hereditaria. Uno de los ejemplos son, por ejemplo, el síndrome de Rokitansky. Es una alteración congénita cuando la niña ya nazca sin útero, sin vagina, sin cérvix, es decir, que no tiene un aparato reproductor para gestar el niño, aunque le gustaría. Entonces, ella ya no puede gestar el bebé. Otro tipo de las mujeres son aquellas que carecen de útero de otras maneras, por ejemplo, han sufrido una operación que se llama histerectomía. Puede ser una histerectomía radical o parcial, cuando se extraen el útero, los ovarios, y por eso la mujer tampoco puede gestar al bebé. Eso pasa, por ejemplo, en caso de cáncer del útero, cáncer de los ovarios, o por ejemplo, como consecuencia de una complicación durante el parto, que ha surgido una hemorragia muy fuerte y que los médicos tenían que quitar el útero para salvar la vida de la mujer. Entonces hay ciertas causas médicas. Y otro grupo de las mujeres, mejor dicho, de las parejas, que están diagnosticadas con infertilidad y, por ejemplo, han pasado 3-4 ciclos de tratamiento de fecundación in vitro, fecundación artificial y otros tipos de tratamiento de infertilidad. Pero cada vez no han logrado el embarazo, que no tenían éxito. Entonces ya tampoco la mujer puede gestar al bebé. Entonces es más o menos entender qué tipo de personas pueden acudir a nuestro centro, que pueden iniciar el proceso de gestación subrogada. Si decimos un perfil común de nuestros clientes, son parejas que están diagnosticadas con infertilidad, de la edad aproximadamente 35-45 años, que ya han pasado algunos tratamientos de infertilidad pero sin éxito, y ya la última opción, digamos, para ser padres es gestación subrogada.
Y una pregunta, entonces, si de pronto hubiera una pareja de que heterosexuales, casados, entre esa franja de edad más o menos, que no tuviera ningún problema, pero que de pronto prefiriera a hacer esa opción de gestión subrogada, ¿se le diría que no?
Ellos pueden acudir solo a Estados Unidos. En Estados Unidos sí que está permitido por cualquier causa, si no, por lo que sea. En Ucrania está permitido solo para las parejas que ya tienen alguna causa, algún problema con embarazo, que no pueden gestar, que no puede gestar la mujer. Es la causa principal.
¿Y vosotros cuánto tiempo lleváis trabajando en España? ¿Hace cuánto tiempo que tenéis allí una agencia o una oficina en España?
Pues lo de nuestra oficina, digamos así que nuestro director, como la persona principal de nuestra agencia, trabaja 8 años o 9 en este mundo de reproducción asistida, pero nuestra agencia ya lleva 4 años y ya tenemos unas parejas que han regresado a sus países con los niños, etcétera.
¿Y cuánta gente? ¿Sabéis, ya tenéis datos de más o menos de cuánta gente habéis tratado vosotros, y también de dónde, de qué partes de España y eso han ido principalmente, han recurrido a vosotros?
Pues nosotros tenemos clientes no solo de España, sino de Italia también, hay de Alemania, pues a veces de Polonia, entonces hay diferentes países, también de Brasil, entonces como hay una lista bastante larga de los países de donde vienen las parejas. O sea, no tengo una estadística de las parejas, pero puedo decir que cada mes nazca 2-3 niños para las parejas. Es que, me explico, la gestación subrogada es un proceso largo, como mínimo 1 año, porque hay que preparar la gestante para la transferencia embrionaria, luego 9 meses del embarazo, y luego cuando nazca el bebé, tardamos 1 mes más o menos para recibir el pasaporte para el niño. Entonces es un proceso largo. Y yo solo puedo decir como aproximadamente que durante 1 mes nazcan 2-3 bebés. También depende, depende del mes.
¿Cómo seleccionáis a las madres gestantes? ¿Lo que sí les paga también a ellas durante este proceso también? ¿Cuánto cobran?
Pues las mujeres acuden a nuestro centro por un anuncio y dicen que a mí me gustaría ser la madre subrogada, ¿qué tengo que hacer? Entonces, hacemos una entrevista con la madre subrogada para saber su salud psicológica, si ella puede dedicar un año a gestación subrogada, dónde trabaja, qué medios económicos tiene, y etcétera, para saber si ella puede participar en el programa. Luego hacemos ciertos exámenes, pruebas médicas, ecografías, para ver su salud física, para confirmar si ella puede llevar el embarazo sano y a término. Y cuando una mujer ya ha pasado todas las pruebas, ya tenemos su perfil y ya le ponemos, ya podemos como formar un formulario con sus datos básicos que luego podemos enviar a los padres, a la pareja. Pues como seleccionamos, hacemos una entrevista y luego los exámenes médicos para verificar, para ver su salud. Si todo está bien, si no tiene ninguna infecciones, y etcétera. Que hay una lista bastante larga, que no es una decisión así fácil. Es que si la mujer quiere ser la madre subrogada, ella tiene que dedicarse un año como mínimo a eso, porque son 9 meses del embarazo y hay que acudir a nuestro centro casi cada 2 semanas para hacer ecografías, un seguimiento del embarazo, también consultas con nutricionista. Entonces hay que dedicar mucho tiempo, como cualquier embarazo de cualquier mujer. Desde el inicio del embarazo también hay que pasar un tratamiento médico, digamos, para preparar a la mujer para transferencia embrionaria. Sí, he contestado a tu pregunta.
Sí, sí. También me gustaría saber, ¿hay alguna edad mínima y edad máxima en esa selección de las madres de gestantes de la gestación subrogada?
Sí. Sí, tenemos una ley que yo he mencionado antes, que se llama sobre la aplicación de las técnicas de reproducción asistida, y ahí hay un punto donde están indicados los requisitos para la madre subrogada. Unos de los requisitos son que no puede tener la edad más de 35 años, también debe tener un niño suyo propio que ha nacido de la forma natural. ¿Qué más? Pues esos son como los requisitos principales, que ya tiene un niño y que tiene la edad 35 años, a partir de 20 años hasta 35 años.
El otro día cuando hablábamos con la presidenta de RECAB, que bueno, que ellas están en contra del alquiler de vientres, decía que una de las causas por las que están en contra es porque se les hace firmar a estas madres de alquiler, digamos, se les hace firmar contratos por los cuales ellas renuncian a la maternidad de este hijo que van a tener, porque en principio no es para ellas. Entonces, ¿a vosotras se os ha dado algún caso? Supongo que tendrán que firmar algo así, me imagino, también en Ucrania. Y si también confirmarme esto, y si se ha dado algún caso de alguna madre, alguna mujer que haya querido quedarse con el bebé después del embarazo.
Ya que la maternidad subrogada está legislada en Ucrania, en el Código Civil y el Código de Familia está indicado que en caso de la maternidad subrogada, que casi en cada, en la legislación casi de cada país, está puesto que la madre es aquella mujer que da a la luz. Entonces hay que tener como una ley, un orden que regula la maternidad subrogada. En caso de Ucrania, en estos códigos están indicado que en caso de maternidad subrogada, la madre que da a la luz renuncia a sus derechos paternales a favor de los padres biológicos. Eso también ponemos en el contrato que firma la madre y los padres, para que los padres biológicos, padres intencionales, tienen su derecho paternal. Porque la madre subrogada no tiene ningún vínculo genético con el niño. Por eso ella no, como de lado biológico, digamos, genético, claro. No es su madre.
Claro.
En Estados Unidos, donde está permitido esta gestación subrogada tradicional, allí la verdad que no puedo comentar cómo ellos lo hacen, pero en caso de Ucrania, la madre subrogada no tiene ninguna conexión genética con el niño y por eso renuncia a sus derechos paternales a este niño.
Muy bien, pues Natalia Coistra, de la agencia Victoria Vita, de Ucrania, de gestación subrogada, gracias por habernos aclarado y explicado todo este tema, efectivamente tan delicado, y bueno, pues un abrazo y
muchas gracias.